quiero Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, donde quiera que te encuentres en el mundo, ya bien sea en Vineland, New Jersey, ya bien sea en Pensilvania, ya bien sea en Australia, ya bien sea en Sudamérica, donde quiera que haya un puertorriqueño que nos escucha a través de www.puntodevistapr.com, en cadena radio digital pbpr.com. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y estamos aquí bajo la dirección, la genial dirección y producción de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres, y bajo la coordinación de premio Grammy, nuestro gran director de piso, Porky. Estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin tomar en cuenta lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera esa noticia tiene un contenido que pudiera o que afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de la verdad, que demasiada gente, lamentablemente demasiada gente, pretende esconder detrás de la noticia. Y tengo que ser enfático una vez más. Todo el contenido de este programa, si lleva una firma de algún autor, le hacemos el reconocimiento y respetamos los derechos de autor y propiedad intelectual que le pertenecen y son de la total responsabilidad de esos autores. Nuestro comentario, esos son nuestros. Y lo hacemos desde la perspectiva periodística, conscientes de que tenemos el derecho de oponernos o estar de acuerdo, ¿no? Y que en el momento en que es necesario lo hacemos y lo usamos, pero no necesariamente estamos presentando esta información porque estuviéramos en contra o en favor del contenido. Quedando eso aclarado, les recordamos que hoy es miércoles. Y en Puerto Rico tenemos que aceptar que la lógica está muerta. No existe. La excelencia es condenada mientras la mediocridad en todos sus aspectos es altamente recompensada. Si usted tiene alguna duda, mire hacia la Junta de Planificación, hacia la Oficina de Permisos del país, hacia las agencias de gobierno, y si no quiere pasar mucho trabajo y mirar solo en una dirección, mire hacia el Palacio de Santa Catalina, al final de la calle Fortaleza. Por principio, quiero decir. Hoy es miércoles, día primero del mes de noviembre del año 2023. Y vamos a darle de inmediato una mirada a los movimientos telúricos recientemente reportados.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe. Apúntenlo, Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
Nuestras fuentes oficiales son el U.S. Geological Survey, la NOAA, pero sobre todo la Red Sísmica de Puerto Rico y nuestro propio sistema interno de análisis geomorfológico y de el tiempo a nivel nacional, internacional y de los Estados Unidos. En términos de sismos más recientes, se había reportado hasta antes de irnos al aire había reportado un movimiento telúrico durante todo el día de hoy y uno reportado ayer. El de hoy fue en el área de a 5 kilómetros al sur-sureste de Salinas, a unos 12.6 kilómetros de profundidad, de 2.7 de magnitud. Mientras tanto, en la tarde de ayer se había reportado uno de 3.7 a 92 kilómetros al norte-noroeste de San Antonio. Eso es en las afueras de Rincón, a 55 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzaron magnitudes que pudieran haber activado los protocolos de emergencia, por lo que no me dio boletín informativo alguno, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos o tsunamis. Y para hoy miércoles, la Academia Americana de Alergias, con sede en el centro y corazón de Puerto Rico, allá en la hermosa ciudad de Caguas, nos informan que el polen de árboles está en ámbar, lo que es moderado, pero los hongos están en rojo, lo que es muy alto. Por tanto, si va a chinchorrear hoy, porque como quiera que se sea, ya hay que ir ensayando para mañana, que es la víspera, y el viernes, que es el primer día del resto de nuestra vida, usted tiene que asegurarse que se premedica. Premedicación es la palabra mágica que le damos gratis aquí todos los días, al igual que prevención. 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 Metas esas palabras dentro de esa cavidad encefálica que tiene debajo del pelo, en medio de las orejas y detrás de los ojos y las narices. No sea salmón, no sea morón. Siga las instrucciones de su médico, que para eso usted fue a verlo. Y el seguro pagó la receta, y pagó la vista, y pagó la visita. En términos de el particulado en la respiración del aire, lo único que tenemos son los informes del suroeste, donde nos indican que está en color verde, lo que es un nivel 6, que es excelente, muy bueno. Para San Juan, para el este de Puerto Rico y para el sur, no tenemos ninguna información. Parece que a los amigos del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico les importa un maldito demonio si usted vive en esas áreas y es asmático o alérgico. Sencillamente, así se escribe la historia. Y hemos estado hablando en todos estos últimos días sobre la energía solar y eólica. Ese sistema que nos quieren meter por ojo, boca y nariz, especialmente los multimillonarios dueños de las empresas que fabrican las planchas fotovoltaicas o los abanicos, y las compañías que se benefician económicamente de vender lo que ellos alegan que le venden a la Autoridad de Energía Eléctrica por lo que producen. Y la intención descarada, malinformada o desinformada, con toda la intención criminal y alevosía de que usted invierta dinero para que haga más rico a los ricos. Y hemos tratado de explicarle con calma. Yo quiero explicarle hoy algo relativo, muy directo, al trasfondo de todo esto, como parte de información adicional de lo que yo semana tras semana le he venido compartiendo con ustedes. Y es qué hay, quiénes y por qué están detrás de los bastidores en torno a toda esta crisis. ¿Y qué relación, si alguna, y van a ver cuántas, tiene la Agencia Federal para el Manejo de la Energía, la EPA, y la crisis del coste de la electricidad? Obviamente, es un artículo escrito por nuestro asesor legal en esta materia, el licenciado Francisco Mentón, con sede en la ciudad de Nueva York, y nos dice en su más reciente publicación que en Europa, porque esto no solo nos está tratando de coger de pensuaca a nosotros en Puerto Rico, esto es un movimiento igual que lo de las vacunas del COVID, para que luego se evidenciara por declaraciones del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos que eso no es una vacuna, pero cuánto nos persiguieron a todos los que decíamos lo contrario, que denunciábamos que eso no era una vacuna, que eso era un experimento y que nos negamos a ir, y cuántos padres fueron acusados por no querer vacunar a sus hijos. Pues bueno, esto se está repitiendo, la misma basura con la cuestión de la energía solar y eólica. Pues en Europa, la crisis de los costes enérgicos, especialmente en lo que respecta a la electricidad, avanza esa crisis a pasos agigantados. Alemania, la principal metrópolis industrial de Europa, Alemania, está inmersa en su Energy Wende, que es la transición energética que comenzó desde el 2010 y que son los líderes donde más han logrado avance en este campo. Pero vamos a ver cuáles son esos alcances, ¿no? O lo que ellos llaman alcance. Casi, oigan esto, porque es increíble, es inverosímil que un gobierno de la reputación del gobierno alemán caiga en este juego. Casi todas las centrales nucleares y de carbón en Alemania han sido cerradas en favor de un enorme plan de construcción, ¿de qué? De instalaciones eólicas y solares. Después de más de una década de eso, durante los últimos 2 años, los alemanes han sufrido precios minoristas de la electricidad para los consumidores, señores, de más de 30 centavos el euro por kilovatio hora. Cerca del triple de las tarifas promedio de los consumidores en los Estados Unidos. Obviamente, cosa que le espera a los estadounidenses si siguen con esta desgarre del gobierno de Joe Biden, si no los meten preso antes de que termine el término. Oiga, el 25 de noviembre del 2021, una fuente de noticias alemana llamada The Local, o Detrás del Muro de Pago, citó a un experto en el mercado energético llamado Mirko Scholzensi para la propuesta de que, oigan, 40 centavos por kilovatio hora probablemente sería la nueva normalidad en el 2023 y el 2024. Y que los precios, después de eso, incluso podrían aumentar a 50 centavos por kilovatio hora. Ya hoy, la evidencia dice que este señor, Mirko Scholzenthal, tenía razón. Mientras tanto, en opinión de nuestro abogado, en una de sus publicaciones del 24 de diciembre de ese año, citó datos de un grupo de expertos belga llamado Brugge, que mostraban que Alemania estaba en el proceso de gastar, oigan esto, la friolera de 260 mil millones de euros alrededor de un sorprendente 7% del Producto Interno Bruto, o el Producto Doméstico Nacional. Para subsidiar a los consumidores y evitar que su factura de electricidad superaran el incluso estos niveles ridículamente y peligrosamente altos. El Reino Unido, por su parte, que de hecho es el segundo después de Alemania en su carrera hacia lo que llaman el net zero, tiene su propia crisis de costos energéticos asociada. La receta política básica es la misma que en Alemania: construcción masiva de instalaciones eólicas y solares y supresión de los combustibles fósiles. Aunque las facturas de los consumidores están limitadas hoy por la reglamentación actual, en octubre alcanzaron un nivel aproximadamente 3 veces superior al del año anterior. Y se preveía que aumentarían de nuevo en abril hasta 5 veces el nivel anterior, aunque ahora esto podría haberse frenado, quizás temporalmente, por la propia ronda de donaciones masivas a los contribuyentes del Reino Unido del orden de más de 100 mil millones de libras esterlinas o tal vez más. Y nos preguntamos, ¿podemos aprender algo aquí en los Estados Unidos en esta locura antes de que sea demasiado tarde? Y en el caso de nosotros aquí en Puerto Rico, dejar de estar escuchando las sandeces y las estupideces de un presidente que no sabe ni quién demonios es la mujer, ni si la mujer es la presidenta o vicepresidenta del país, o si ella es presidente de los Estados Unidos. La respuesta es, si depende de la EPA, olvídese, no espere el más mínimo cambio o solución. Y ustedes pueden estar interesados en algunas idas y venidas sobre este tema, que de hecho se produjeron recientemente en la sesión informativa en el caso Concerned Household Electric Consumer Council versus la EPA. Pendientes actualmente, hoy, todavía, en el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Colombia. CHEC, que es la inicial de esa organización, Concerned Household Electric Consumer Council, exige que la EPA reconsidere el llamado dictamen del peligro del 2009, que es el edicto burocrático mediante el cual estos genios de la insuficiencia afirmaron haber determinado que el CO2 y ciertos otros gases de efecto invernadero constituyen un peligro para la salud y la seguridad humana. El dictamen de peligro es el eje regulatorio que subyace a todos los esfuerzos del gobierno estadounidense para suprimir que la infraestructura de combustibles fósiles, ya sean plantas de energía, oleoductos, perforaciones o cualquier otra cosa que le huela a combustible fósil. Y les recuerdo que en este caso, el abogado que lleva el caso es precisamente nuestro asesor, que es el abogado del CHEC en ese asunto. Una de las cosas que debe demostrar para presentar uno de estos casos es que la parte que representa tiene lo que ellos llaman legitimación. Legitimación. Palabra con mucho peso. Eso significa que la parte que presenta la reclamación ha sufrido o sufrirá algún perjuicio concreto a causa de la medida reglamentaria en cuestión. Por eso, el grupo de CHEC es un ayuntamiento formado por consumidores de electricidad. Como declaramos en nuestra petición anterior, dice nuestro abogado, y en su escrito, cada uno de los miembros de CHEC es ciudadano estadounidense, miembro de un hogar que paga facturas de electricidad. Y para demostrar el efecto sobre las facturas de electricidad, de los consumidores de la combinación de políticas de expansión eólica y solar, más la supresión de los combustibles fósiles. Citamos y describimos la experiencia alemana. Mire, en el extracto de la página 31 del escrito, dice: en Europa, Alemania comenzó a adoptar energías renovables en el 2010 y en el 2015 lo único que habían alcanzado era un 30% de su electricidad procedente de la energía eólica y solar. Mientras tanto, la tarifa eléctrica promedio de los hogares alemanes en el 2021 fue de 32.16 centavos por kilovatio hora, aproximadamente tres veces de la tarifa promedio de los Estados Unidos. Entonces, hay que preguntarnos, ¿cuál es la respuesta a eso que somete la EPA? Oiga, la EPA presentó su escrito el 20 de diciembre de ese año, 2021. En la página 20 a la 21, en perfecto inglés, en black and white, en blanco y negro, la extensa discusión de los peticionarios sobre el costo de la electricidad en Alemania, que involucran a un país con todo su mercado, moneda y régimen regulatorio diferente, no ayuda a sus esfuerzos para demostrar su legitimación. No hay ningún esfuerzo, ninguno, por demostrar que los peticionarios y sus miembros sufren un perjuicio de hecho por las tarifas eléctricas en Alemania o que alguna regulación estadounidense, por no hablar de la conclusión o negación del 2009, afectó esas tarifas. Eso es todo. Oye, eso es un país diferente, dicen. Los precios de la electricidad en Alemania no te hacen daño, le dice al pueblo estadounidense. Por lo tanto, dice la EPA, nadie tiene legitimación para cuestionar nuestro dictamen de peligro. ¡Ah! ¿Oyeron? Así que suponemos que simplemente no hay manera de saber si los daños por valor de cientos de miles de millones de dólares que se están causando en Alemania tienen algo que ver con la transición energética forzada. De todos modos, no es asunto de la EPA tratar de resolver eso. Ellos están muy ocupados, demasiado, salvando el planeta. Y preguntamos, ¿podría el circuito del Distrito de Columbia, supuestamente uno de nuestros tribunales principales, caer en algo tan ciegamente ignorante? Ya veremos. He de destacar que la cuestión de la legitimación puede ser una manera fácil para que un tribunal se deshaga de un caso muy complicado sin tener que hacer el arduo trabajo de lidiar con el fondo. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, estaremos hablando más de lo que pasa acá en nuestra ínsula Buendiesta de Puerto Rico. Mientras tanto, señor director, disponga de los micrófonos y regresamos.
En Landreau Auto todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939. 532-3939. En Landreau Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que es Landreau Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landreau Auto te esperamos. Llama al 787-532-3939.
Landau Auto.
Estoy en
Landau, tu amiga en Caguas. Seguro que yes.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufactory tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestro rinconcito en Lajas, Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede de los tirapiedras de Lajas. Pero ya acá, en la ínsula buendiesta de Boriquén, hoy surca por los espacios hercianos la nota que hemos venido advirtiendo ustedes desde hace mucho tiempo. Hoy es noticia. Citan al director de Liberty, sobre todo para aquellos que viven en el área de Trujillo Alto, que lo disfrutan prácticamente todos los días, al Capitolio para explicar caos en el sistema de servicio al cliente. No quieren Puerto Rico Telephone Company, pues bueno, chúpense esa. Ahí está la situación. DACO y el negociado de telecomunicaciones también serán citados por el Senado de Puerto Rico en esta investigación. La senadora por acumulación, Karen Riquelme, citará a las directivas de Liberty Puerto Rico para explicar las razones de la interrupción de servicios móviles, incluyendo el procedimiento de data y las acciones que tomarán para mejorar la plataforma de servicio al cliente. Esto ante la plétora de quejas sobre la falta de señal de celulares de miles de usuarios en los pasados días. Desde el día de ayer, dice la senadora, que han observado que miles de clientes de la empresa de comunicaciones Liberty han confrontado serios problemas con su señal de celular y particularmente de la información que se transmite, o como dirían ellos, la data. A esto se suma las quejas de que el sistema de servicio al cliente de la empresa tiene retraso. Oigan esto, es un absurdo atender al pueblo hasta de 5 horas. Y esto, obviamente, no debe ocurrir en el Puerto Rico de la tercera década del siglo XXI. Pero señora senadora, ¿no entiende usted? ¿No se ha dado cuenta? ¿Usted no lee las noticias? ¿Usted no mira las condiciones de las carreteras en Puerto Rico, de los servicios de las agencias, menos aún de las empresas privadas que Puerto Rico está en estos momentos viviendo en el siglo XIX? Empezando por las propias gestiones que hacen todos ustedes en la legislatura en Puerto Rico. Ante esta realidad, principalmente la falta de acción para atender las quejas de los consumidores, estaremos citando, dice la senadora, para lo antes posible a los ejecutivos de esta compañía de comunicaciones para que expliquen por qué el sistema de ayuda al cliente colapsó y las medidas que van a tomar para evitar que esta situación vuelva. Señora, yo espero que usted no espere que ellos le digan la verdadera razón. Ellos van a ir a meter un embuste. La verdadera razón es que ustedes permitieron que se convirtiera en un monopolio. todas las compañías de cables en Puerto Rico en estos momentos son propiedad de Liberty, o por lo menos el 98% de ellas. Ustedes lo permitieron porque la ley que rige las compañías de cables es la ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no es una ley federal. Así que podemos entender, dice ella, las averías, pero no con el asunto del servicio al cliente. La senadora Riquelme también adelantó que estarían comunicándose con el Departamento de Asuntos al Consumidor y el negociado de telecomunicaciones, que es la agencia en particular más concernida para estos asuntos, para que sean incluidos en la reunión, la cual se dará en los próximos días. Veremos a ver. Señores, y con una nota al calce de mi parte, el gobierno central de Puerto Rico, que lleva ya 2-3 términos, creando un desastre total en Puerto Rico, desmantelando toda aquella estructura que se levantó desde los años 40 hasta 1963-64, y permitiendo que se establezcan monopolios y que grandes empresas estadounidenses o canadienses o de donde el demonio vengan se queden con Puerto Rico, y entonces les da coraje cuando afecte a los consumidores. Y lo peor del caso, las promueven. ¿Quiénes son los que están trayendo a este chorro de bandoleros, evasores de contribuciones federales a Puerto Rico como alegados inversionistas que no han invertido nada, que no sea para su propio beneficio, a cambio de nada en beneficio para el pueblo de Puerto Rico? El gobierno desmantelador, como hicieron grandes corporaciones con Eastern Airlines, la compraron para desmantelarla. Y estos señores, ustedes le dieron el voto para desmantelar a Puerto Rico y convertir a Puerto Rico en un archipiélago sin puertorriqueños. Mientras tanto, el pueblo paga las consecuencias. Se sigue doblándose y bajándose los pantalones o subiéndose la falda y permitiendo que estas cosas sigan pasando en Puerto Rico, señores, no les queda más que salir a nado. ¿En dirección a dónde? Porque en ningún lugar nos miran con buenos ojos, en particular en los propios Estados Unidos, donde quien aparentemente va a ser el próximo presidente ya lo ha dicho, que los puertorriqueños son buena gente, pero sus políticos no sirven. Y por otro lado, el propio presidente del Partido Popular Democrático, don Jesús Manuel Ortiz, determinó separar de todos sus cargos políticos al señor alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón. La separación se da ante la determinación de causa probable para arresto contra el doctor Irizarri por los 4 cargos radicados por la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Ortiz González anunció además que convocará una reunión del Comité Municipal Ponceño para discutir los pasos a seguir. Ante los hechos acontecidos, dice Jesús Manuel Ortiz, ha tomado la decisión de separar de todas sus posiciones políticas en el PPD, incluyendo su posición de presidente del Comité Municipal, al alcalde Luis Irizarri Pavón, en lo que se dilucida su caso ante la justicia. Y continuó diciendo que aunque ha sido claro que reconoce que el alcalde le asiste el derecho a que el Estado le pruebe cualquier acusación más allá de dudas razonables, es mi deber, dice Jesús Manuel, actuar siempre en protección de la institución. El reglamento del Partido Popular es claro en torno a situaciones como esta. El presidente del Partido Popular no descartó tomar determinaciones adicionales. Ortiz González reiteró la desconfianza del país en el panel del fiscal especial independiente a los señalamientos sobre consideraciones políticas en sus procesos y su nefasto historial en el procesamiento de casos. Y yo quiero hacer aquí una pequeña digresión. Inspirada por esto. Y le pregunto a ustedes, ¿qué es más importante? El desastre devastador del pueblo de Puerto Rico, provocado por las crecientes de los ríos en aquellas urbanizaciones que fueron construidas a lo largo de los cauces de los ríos, que a pesar de estar prohibido por la ley 3, la Junta de Planificación y la Oficina de Permiso permitieron la construcción y venta de propiedades en áreas en donde ellos sabían muy bien. Porque si algo hay en Puerto Rico muy claro, son los famosos mapas de ilustración donde las crecientes de los ríos alcanzan y las proyecciones de lo que pasaría, conscientes de lo que está pasando con el calentamiento global. Aún así, la Junta de Planificación descaradamente, con intención criminal y con alevosía, al igual que el director de permiso, han cometido unos delitos lesa humanidad por las muertes y las destrucciones de todas las viviendas y familias que se han visto perjudicadas por cada vez que un río o una quebrada que ha sido tapada porque permitieron que lo hicieran a los constructores, los cuales no son del todo responsables, sino que les dieron los permisos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué razón a esta altura el panel del fiscal especial independiente no evalúa qué es más importante? Si destituir a un alcalde, por corrupto pudiera ser o no, o acusar a funcionarios por delitos lesa humanidad por permitir construcciones en áreas donde ellos sabían muy bien, o por menos debieron saber, si hubieran leído las leyes y si supieran lo que están haciendo y no meramente por hacerle el labor a los amigos del alma del Partido Nuevo Progresista. Y han ocasionado destrucciones, ahogamientos y muertes y daños irreparables al medio ambiente de Puerto Rico. No es más importante eso que podría un alcalde corrupto esperar mañana, pasado mañana y hoy procesar a todos estos funcionarios que han actuado ultra vires en detrimento de los mejores intereses y de la vida del pueblo de Puerto Rico en sus funciones oficiales. Y paso la página y rapidito nos vamos a la prensa internacional independiente. Con notas que no se publican en la prensa mercenaria de Puerto Rico y que usted debe estar informado para que usted sepa en qué terreno está pisando. Vicecanciller de Bolivia explica la decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel. Pregunto, ¿sabe con certeza el vicecanciller lo que está haciendo? Pero bueno, Bolivia se convierte en el primer país que rompe relaciones diplomáticas con Israel desde el comienzo de la guerra del 7 de octubre. Deténganse, por amor de Dios, deténganse. Lula lamenta la muerte de miles de niños en la Franja de Gaza. Por primera vez presenciamos una guerra en la que la mayoría de los muertos son niños, expresó el mandatario brasileño. Y yo pregunto, ¿dónde estaba Lula con todo y lo simpático que le cae a uno cuando el ataque de Hamas a Israel, que originó todo esto? Y como ustedes saben, hay un famoso teorema físico que a cada acción hay una reacción en diferente dirección, pero de la igual magnitud, pero en diferentes direcciones. Y si los israelitas fueron atacados criminalmente como lo fueron en el ataque sorpresivo de Hamas, ¿por qué entonces ahora está todo el mundo llorando por la reacción de Israel? ¿Es acaso que los Hamas tienen el derecho de asesinar israelí, pero los israelíes no tienen derecho a atacar a sus atacantes? Peor aún, ¿qué hace Lula con toda y la gran administración que ha hecho en Brasil, pendiente a lo que pasa en Franja de Gaza, cuando él tiene los problemas de todas las viviendas en los arrabales en Brasil y los asesinatos y las muertes por drogas que hay en su propio país? ¿No debiera estar Lula más pendiente a lo que pasa en su país antes de estar mirando a lo que pasa no solo en Gaza, en cualquier otro lugar del mundo? Y dice él que por primera vez presencia una guerra en la que la mayoría de los muertos son niños. ¿Y quiénes son la mayoría de los que sufren en realidad la guerra que hay en Brasil en contra de los arrabales que hay allí? Pregunto, no sé. Alguien sensato allá afuera, con evidencia que nos arroje luz. Y hay una pregunta que nos sigue cayendo en los oídos, que sigue cayendo en oídos sordos. La hemos hecho una y otra vez y como que nadie quiere ni escucharla. Hace ya varios meses nosotros reportamos que el Departamento de Salud de Puerto Rico había hecho pago de unos 7 millones de dólares de Medicaid, de fondos federales, a personas que estaban muertas. En un informe de la Oficina del Inspector General, recomendó al gobierno federal recuperar el dinero. Y hemos hecho la pregunta una y otra vez, y el propio secretario prefiere irse a un hospital y declararse que está grave enfermo en un hospital para no contestar, para rehuir las preguntas de la prensa, preguntas que no le hacen, porque la prensa mercenaria de este país es tan descarada que no hace las preguntas que tiene que hacer a estos funcionarios, que da la impresión de ser funcionarios con unos altos niveles de corrupción, ¿eh?, pero revestidos de una señoría, de una grandeza de honores. Y yo pregunto una vez más, ¿qué ha pasado con esta denuncia? Los 7 millones, ¿se los descontaron ya al Departamento de Salud? ¿Hay una investigación? Claro, de eso no nos vamos a enterar a menos que no hayan arrestos. Que pudieran estar investigando por qué razón se pagaron, quién cobró los 7 millones, a dónde fueron a parar y quién fue el oficial responsable de emitir los pagos. Todo eso son razones para hacer una investigación por el panel del fiscal especial independiente. Todo eso es una investigación que debiera estar haciendo este pedafustán de secretario de justicia de este país. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque estamos en año electoral y hay que arrestar alcaldes populares a todo lo que da para formularle cargo, para ver y los que no pueden ganar con voto, lo ganan en los tribunales. Señores, y vuelvo a hacerle la misma pregunta que le he hecho una y otra vez. ¿Qué ha sido siempre una vacuna? Toda la vida, para mí, desde que aprendí en los primeros grados, allá en la escuelita de Luis Muñoz Rivera, en el salón de misaogen, que una vacuna siempre fue el patógeno en sí mismo, o sea, el virus o la bacteria, el microbio, que ha sido atenuado, en otras palabras, debilitado, produce en el cuerpo para producir anticuerpos. Eso siempre fue una vacuna. Y vuelvo a preguntar, ¿ustedes han visto en algún lugar, se ha escrito, se ha documentado, se ha presentado evidencia de que alguien en algún lugar haya atenuado o debilitado un virus de la familia de los coronavirus que pueda ser el culpable verdadero, si es que verdaderamente existió tal enfermedad del COVID-19? ¿Usted ha visto tal evidencia? Preséntela. Déjenos saber, porque ninguno de los que hemos estado investigando esto la hemos encontrado, ni ninguna de las autoridades en ningún lugar. Sencillamente surgió una orden, hubo quien se hicieron millonarios poniendo esas vacunas, siendo pagados por las autoridades. ¿Y quiénes, cómo, cuándo y dónde se enriquecieron sometiendo obligatoriamente a los que tenían el derecho constitucional de negarse y perseguirlos, peor aún, por vacunar o por permitir la inoculación de un producto desconocido, experimental, que nadie sabe lo que contiene, y menos aún que no pueda ser ni siquiera considerado cerca de una vacuna? Ahí les dejo eso, mientras nos vamos a hacer una mirada a lo que dice nuestros amigos de Bloomberg en la tarde de hoy. Y estas son las principales noticias según la publicación Bloomberg. Lo último en Israel, algunos extranjeros abandonan Gaza y se ve a más siguiéndolo. La silenciosa presión estadounidense busca controlar a Israel a medida que crece la ofensiva en Gaza. Y Cisjordania corre el riesgo de convertirse en un nuevo frente para Israel, mientras el viaje por carretera de Biden expone las fallas democráticas en Israel. Bueno, ¿y las fallas democráticas en los Estados Unidos? La obligatoriedad de vacunarse para que el Supremo bajara con una decisión diciendo que eso era ilegal. La intención de destruir la infraestructura de energía fósil en los Estados Unidos para reemplazarlo por un sistema inservible por demás. Hay cinco cosas que usted debe saber antes de seguir, antes de acostarse y empezar el día de mañana. Hoy fue el día de la decisión de la Fed de los Estados Unidos, que anunció su último plan de endeudamiento y cómo se están recuperando las operaciones macroeconómicas. Esto es lo que, alegan ellos, está moviendo los mercados hoy. Uno, la Reserva Federal está preparada para mantener estables las tasas de interés por una segunda reunión más tarde hoy. No sé cuál fue el resultado, no tenemos ese informe, dejando abierta la posibilidad de otra subida tan pronto como en diciembre. Mientras los economistas esperan que la tasa se mantenga en un rango de 5,25% a un 5,5%, un nivel alcanzado por primera vez en julio. El presidente Jerome Powell, que ofrecerá una conferencia de prensa después de la decisión, ha señalado que los líderes de la Fed preferirían esperar para evaluar el impacto de los aumentos pasados en la economía a medida que se acerca al final de su campaña de subidas de tipos. Algunos inversores están cada vez más preocupados por las perspectivas. Los inversionistas millonarios Dan Drucker Miller ha dicho que ha comprado posiciones alcistas masivas en notas a 2 años a medida que se preocupa más por la economía. plan de endeudamiento de los Estados Unidos. El gran evento del mercado de bonos hoy es en el Tesoro, no en la Reserva Federal, según Liz Capo, o Capo McCormick, corresponsal de jefe de Bloomberg para el mercado global. El departamento debe anunciar su último plan de endeudamiento y los operadores de bonos de Wall Street esperan otra ronda de aumentos de pagaré y subastas de bonos. Aún así, una minoría considerable pronostica que el departamento desacelerará el ritmo de crecimiento para evitar un aumento brusco de los rendimientos. En contexto de creciente déficit, el Tesoro de los Estados Unidos anunciará los detalles de las subastas de noviembre a enero. La proyección de consenso para las llamadas ventas de reembolso de la próxima semana, que abarcan títulos a 3, 10 y 30 años, es una pizarra combinada de 114 mil millones de dólares frente a los 103 mil millones de dólares de hace 3 meses. Ay, bueno. Y las operaciones macro se recuperan, dicen ellos. Las operaciones macro se han recuperado hasta convertirse en la estrategia de fondos de cobertura con mejor desempeño en el tercer trimestre, pasando páginas de un primer semestre sombrío en el que la incertidumbre económica pesaba sobre los administradores. Y los futuros de las acciones estadounidenses cayeron. Y los bonos del Tesoro subieron ante la decisión de la Reserva Federal y el nuevo plan de endeudamiento del gobierno estadounidense. Los contratos de Standard & Poor's 500 y Nasdaq cayeron alrededor de un 0,3%. WeWork se desplomó un 42% en las operaciones previas de la comercialización después de que Wall Street Journal informada que la empresa planea declararse en quiebra la próxima semana. Y el petróleo subió después de caer en los 2 primeros días de la semana a medida que una guerra aún contenida en Israel y Hamas desvió la atención hacia la demanda global. Y la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y una declaración adjunta se publicaron hoy a las 2 de la tarde en Washington, mientras que Powell ofreció una conferencia de prensa de 30 minutos después. El anuncio del Tesoro llegó unas horas antes, a las 8:30 horas. Estados Unidos también publica datos sobre solicitudes de hipoteca, manufactura y ofertas de empleo, mientras que ADP ofrece su última estimación sobre el cambio en el empleo. Las ganancias incluyen PayPal, Airbnb y Kraft Heinz. Hay mucho más que hablar, pero el tiempo dice que hemos llegado al final de nuestra jornada en la noche de hoy. Espero que el próximo miércoles, si es posible, estén conmigo, o el martes, no sabemos, dependiendo de las condiciones del tiempo, pero posiblemente sea el próximo miércoles. Estaremos con ustedes en otra edición más de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me los bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, porque te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros, en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
cotón y de cinto del gallo blanco.